COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, el último día de marzo que está marcado por el agua. Llueve y seguirá lloviendo a lo largo de la provincia. Ahora en este momento no llueve, ahora no llueve, pero seguirá lloviendo según la previsión de Meteo Galicia, pero llovió y de lo lindo esta mañana. Y acabamos de conocer que se va a vivir la festividad de San Lázaro este próximo domingo. Y acabamos de conocer las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Ourense y las actividades organizadas también para festejar este día de San Lázaro. A las 11 tendrá lugar la misa en honor a San Lázaro en la iglesia de Santo Domingo. Posterior procesión que va a finalizar en la iglesia de los franciscanos con la presencia del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y los representantes de la corporación municipal. Sobre las 12 menos cuarto, gaiteros y cabezudos estarán en las calles Paseo, Santo Domingo y el entorno del Parque de San Lázaro. Y ya a la una, en la zona de la subdelegación del gobierno, pues un clásico, la quema de las madamitas. Durante todo el fin de semana estarán instalados alrededor del Parque de San Lázaro los tradicionales puestos de rosquillas y productos típicos de esta fiesta. Una mañana en la que hemos hablado con las gasolineras de Ourense, que afrontan con preocupación la situación a partir de mañana, cuando se vean obligadas a no aplicar la bonificación de 20 céntimos a los consumidores y tengan que anticipar las ayudas sin margen de beneficio. Nos hablaban tanto Miguel Salceda, el gerente de la estación V21 en el barrio del 21, como Santiago Conde, el gerente de la estación de Castadón, de que se quedan sin márgenes, que esto de anticipar ayudas les va a suponer, ya lo saben, que otras gasolineras incluso cierren sus puertas mañana o incluso tengan que someter a su personal a un ERTE. Hablaba además Santiago Conde, que está en una de las zonas cercanas al polígono industrial, que ya estaba viendo en los últimos tiempos que había pocos conductores en la carretera. Decía que por la noche parecía una carretera fantasma, que es una carretera muy transitada de Ourense. Y nos decía que mañana va a tener que abrir el negocio poniendo dinero.
Y ya verás mañana las colas. Hay que hacer el cálculo, a ver lo que supone. A ver, espérate, voy a hacer el cálculo. Vamos a sacar aquí la... Son 20 céntimos por litro, ¿no?
20 céntimos, sí.
Pues imagínate... Bueno, 20 céntimos por litro.
Pues veremos, vamos a hacer las cuentas después, pero esto les va a suponer un golpe muy duro. Porque vamos a hablar del Día Mundial del Cáncer de Colon, hoy se celebra. Y tenemos con nosotros, a quien le agradecemos su presencia en los micrófonos de la cadena COPE, el médico especialista del Servicio Digestivo del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeoras. Doctor Joaquín Cubiella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos, celebrando un día más, un año más, pues este Día Mundial del Cáncer de Colon.
Más que celebrar, es intentar concienciar de un problema.
Sí. Recordar, recordando.
Exactamente. Recordarlo y buscar las mejores alternativas para un problema de salud que tiene mucho efecto en nuestro mundo occidental, en nuestra provincia en particular. Recordar que se diagnostican casi 400 casos cada año nuevos en nuestra provincia. Que hay unos
casi 400 nuevos cada año.
Cada año, que entre una cosa y la otra, entre aquellos pacientes que están en tratamiento, que están en seguimiento después del tratamiento, que afortunadamente es la buena noticia, la mayor parte de los pacientes con cáncer colon se van a curar, tenemos unos 1.200, 1.500 pacientes en la provincia, aparte de gente que ya hemos dado de alta y que ya están, han superado esto y que pueden hacer una vida absolutamente normal. Pero es un problema de salud constante y continuo, y que en estos últimos dos años de la pandemia pues se ha quedado un poquito postergado por motivos obvios, es totalmente lógico. Pero que ahora es importante volver a reincidir en cuestiones relacionadas con mejorar las expectativas y las posibilidades.
Por tanto, por lo que nos dice la pandemia de COVID-19 fue un obstáculo para el diagnóstico precoz de este cáncer.
Fue sobre todo el primer año. Sobre todo el año 2020 fue un problema, puesto que estaba desactivado. Obviamente se tuvieron que suspender, parar, cuánto tiempo, cosa absolutamente inédita. Pero sí que es verdad que a partir de finales del 2020 ya reinició toda su actividad. No obstante, nosotros, en los programas de cuidado detectan un porcentaje de los pacientes con cáncer. Bueno, la mayor parte de los pacientes, obviamente, sobre todo porque son gente de edad más avanzada, no se diagnostica dentro del programa de cuidado de cáncer colon. Y aquí sí el impacto ha sido mantenido en el tiempo porque el sistema sanitario ha estado saturado, medio bloqueado, y la población ha tenido miedo de acudir a sus centros de salud por problemas por los cuales antes hubiese acudido normalmente.
Ya. Pero hay un dato que nos preocupa. Menos del 20% de los orensanos de 50 años hicieron el cribado de colon. Es un dato muy muy bajo, ¿no? Por eso es importante ese llamamiento, ¿no? A esa prueba que salva vidas, doctor.
Hay que hacer una puntualización. El dato se refiere a aquellas primeras indicaciones.
Sí, primeras en primeras. Cuando tienes cuando tienes 50 años recibes una carta, ¿no?
O por ejemplo, si te mudas, si tienes otra comunidad autónoma y te mudas a Orense, también recibes una carta, si tienes esa posibilidad, se te invita a participar. Ahí está el problema, ahí está ese 20%. Los que ya han participado una vez, a los cuales ya han dicho que sí, que envían la tarjeta de aceptación, a los cuales se les envía ya el kit de sangre cutánea al menos una vez, ahí el porcentaje de participación es muy alto, está en torno al 90%, y eso es bastante, eso está bien, eso, uh-huh. Esa población la vamos a conseguir mantener controlada y prevenir, y que los casos que diagnostiquemos sean menos, y incluso que preveamos. Pero sí que es verdad que en esas primeras invitaciones tiene que haber una reflexión por ambas partes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa participación? Por una parte, ¿qué es lo que le pasa a la población para los sujetos que, como acaba de decir, 50 años, que les llega la carta y no quieren participar? Yo creo que hay dos cuestiones en la población. Uno, que en muchos casos no se considera que es un problema, aunque es un problema marginal. El 5% de la población occidental, si no se hace participa en programas de cribado, va a ser un cáncer en algún momento de la vida. Y es un porcentaje importante. Y después, claro, evidentemente nosotros tenemos mala fama, no justificada, puesto que hay que tomar una muestra de heces. Es la primera prueba, esa es la clave. La prueba sencilla que se hace en casa, que claro, manipulamos a veces, pero esto es algo muy sencillo, es mucho más sencillo que hacer una extracción sanguínea, que pues, se entrega en el centro de salud y el resultado es negativo, que es la mayor parte, a 2 años se va a hacer. Y si es positivo, ya se organiza todo con el médico de atención primaria, la preparación intestinal y la colonoscopia. Y esta es la otra cuestión, la colonoscopia. Tenemos mala fama, pero inmerecida. Actualmente se inmerecida porque todas las colonoscopias se hacen con sedación. Molesta poco, nada. Y es una prueba que es tremendamente efectiva. Detectaremos pólipos en 2 de cada 3 pacientes. Mira que se quitan. A quitar los pólipos, reducimos los riesgos, limitamos la posibilidad de desarrollar un cáncer colon. Y de los pocos pacientes, que es uno de cada 25 pacientes, aproximadamente un 4%, que se detecta un cáncer colon, el 90%, el 50% se va a curar con una probabilidad del 90%. Y uno de cada 4 de estos pacientes que tienen cáncer colon se va a poder tratar con endoscopia, sin necesidad de operación.
Dice que tiene un departamento y que son unas pruebas que tienen mala fama, pero ¿qué mala fama, qué peor fama tiene el tener un cáncer, ¿no? O sea, ¿qué es peor? ¿Someterse a estas pruebas que no son nada del otro mundo? O aunque puedan parecer a lo mejor un poco desagradables o lo que... Bueno, que tienen mala fama más que nada, o desarrollar un cáncer. Parece que la gente no le entra a la cabeza, ¿no?
Me pongo en la cabeza de aquellos que no quieren hacerla. Porque tú nos has hecho, pues ya explica esto mismo que estoy intentando explicar, que es muy sencillo. Esa es la idea. Entonces, pero quiero decir, esto es muy fácil. Y vamos a evitar. Yo estoy muy contento porque en definitiva estoy evitando compañeros, etcétera, estamos evitando pacientes futuros.
Claro.
Estamos cambiando, no vamos a esos pacientes, no van a tener que pasar por la consulta, ni por la cirugía, ni por tratamientos, ni por la incertidumbre de los diagnósticos.
Sin duda ninguna. Bueno, pues ahí está, tomarse en consideración, ¿no?, que esas pruebas que salvan vidas, y es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con el doctor Joaquín Cubiella, médico especialista en aparato digestivo del complejo hospitalario, que además lo felicitamos porque acaba de recibir por segunda vez la beca por sus avances en investigación oncológica de la Asociación Española de Gastroenterología. Doctor, que es un placer que nos acompañe, muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros por la oportunidad. Muchas gracias.
Es la 1:30. ¿Cuál es la noticia curiosa del día?
Pues yo te iba a hablar del cáncer de colon, precisamente, porque ya que estamos en este Día Mundial del Cáncer de Colon, hay que recordar esta enfermedad y tener en cuenta pues algunas cosas que a lo mejor, bueno, pues nos ayudan a animarnos a someternos a esas pruebas de detección, aunque algunos, pues eso, le pongan un poco de, ay, es que... No, mire, hay que hacerlas para evitar males mayores. Decir que hay una técnica de detección precoz que permite la detección del cáncer colorrectal hasta 10 o 15 años antes de la enfermedad, antes que se desarrolle esta enfermedad, y que existen 25 líneas de investigación en la actualidad sobre el cáncer colorrectal. La comunidad científica está muy interesada, además, en este ámbito y se esperan grandes resultados. Según un informe sobre de la Sociedad Española de Oncología Médica, se aprecia una reducción considerable en la tasa de mortalidad del cáncer colorrectal desde el año 1991, y es una tendencia que permanece debido a los avances terapéuticos. También os cuento que existen evidencias para relacionar de manera causal la obesidad con la aparición del cáncer colorrectal, o sea que hay que cuidarse sí o sí, y si es malo tener sobrepeso, vemos que es malo para muchas cosas, entre ellas para, bueno, que puede llevar a padecer cáncer, así que cáncer colorrectal. Así que hay que ponerse
a tono.
A tono, sí, por decirlo de alguna forma. Bajar esos kilitos de más. Hacer vida sana, que es lo importante. Y muchas veces he hablado últimamente de la biopsia líquida, que se plantea como uno de los métodos más eficaces para diagnosticar y establecer el tratamiento del cáncer colorrectal. Son cosas curiosas que te traigo en este día y que nos ofrece Enredos, donde encontramos, bueno, pues caramelos, chocolates, dulces, sin lactosa, sin azúcar, también artículos para fiestas infantiles y ceremonias, hay juguetes, baratijas, tartas de golosinas. Esto está muy bien, pero siempre también con moderación, ¿eh? No, que no nos atiborremos de estas cosas, porque ya estamos viendo que hay que bajar peso, hay que ponerse a tono, como decías tú. Y de verdad, un chocolate de vez en cuando está muy bien.
Muy bien, claro.
Y unos frutos secos también.
Pero no excederse
todos los días. Pero no atiborrarse, efectivamente. Venga, Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
¿Qué te tomarías ahora? La 1:33.
Unos pistachos. Ay. Me apetecerían unos pistachos, Juan.
A mí me has hablado tanto del chocolate que me tomaría ahora...
No, pues chocolate con pistachos.
Iba a decir una tableta de chocolate, no. Una parte, tres.
Una onza.
Tres onzas. O sea, tres onzas.
Una onza.
Déjame
de chocolate.
Tres onzas.
Venga. Depende de cómo sea las onzas.
Con ello.
Depende, que hay chocolates que dices una onza y es media tableta. No. Amodiño, Juan. Pistachos.
Bueno, cuando hablamos de Orense hablamos siempre de la Xeración Nós y de todas las personas que formaban parte de aquella Xeración Nós. Ramón Otero Pedrallo, López Cuevillas, Kiko Cadaval nos va a hablar de una obra de Vicente Risco, de uno de los miembros de la Xeración Nós. ¿Por qué? Porque en el Teatro Principal se estrena por parte de Producciones Teatrales Escénicas pues una obra basada en aquella obra extraordinaria de Vicente Risco, de un miembro de la Xeración Nós. Kiko Cadaval, director, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde. Estaba entrando a fame con esos chocolates y esos pistachos.
Ofrezo exactamente noces, cacahuetes, caramelos, golosinos, que queiras, enredos, o queiras.
¿Qué ella apetece?
Los torresmos.
Ah, muy bien, claro, a esta hora.
Estamos con porco de pez.
Ah, amigo. Claro. Iba a decir que ella apetece a Kiko Cadaval antes de una estrella, ¿no? Porque siempre hay... hay momentos de nervos, ¿no? Podemos decir nervos, sí, antes de una estrella, sí, sí, como esta.
Ay, no, sí, eu a verdade que teño que confesar que unha das miñas grandes consolacións é o chocolate. Debe ser eso de que ten entre tantos principios activos diferentes, pero nesta ocasión vou facer unha excepción e nas proximidades do teatro principal haberá onde comer unha tapiña de rabo, cachucha ou algo que teña que ver ca obra.
Home, seguro que sí. Uh-huh. E como é esta obra, Kiko?
Bueno, pois como estaba desorientando, unha cousa divertidísima, unha sátira. En algúns momentos estás lendo Vicente Risco e parece che estar vendo caricaturas. Alguén decía que era como Castelao, o que Castelao é dibuixando, Risco era escribindo, pero eu creo que Risco é máis ácido, máis Castelao é un pouco máis humanitario. E entón non deixa títere con cabeza. Eu agora mesmo estou na Fundación Vicente Risco, en Gallariste. Nos fixeron unha visita casi privada a boa xente que mantén a obra do Ourensán. E decíame o secretario, decíame, pero está de completa actualidade, non? Tives o Porco de Peca, así que podías poñer nomes a todos os personaxes. E eu creo que algo deso hai, e que a xente vai no pasar moi ben.
Pois que 100 anos despois, aproximadamente este de actualidade, pois amosa, non, a capacidade que tiña Vicente Risco.
Sí, era un iba a ser un predictor, pero eso cando non sabes se estás embarazado, era un visionario, esa é a palabra. Sí, podemos parecer un pouco pesimista, non, que non avanzásemos moito, que sí que avanzamos, pero a esa capacidade de criticar o funcionamento político e a ambición, máis que ambición, a cobiza, non? Esas ganas de encherse de dinheiro, medir a xente polo que ten e non polo que é, pois son temas eternos, non? E eu, sempre que falo desta obra, lembro unha frase de Manuel Lourenço que lle dixo unha vez a un concelleiro da Coruña, dixolle: señor, o animal que todos levamos dentro, vostede levou por fora. Nesta obra o que facemos, os actores maravillosos, Víctor Mosqueira, Patricia Vázquez e Evaristo Calvo, o que fan é manifestar o animal interior de todo o mundo, non? O vampiro, o porco, a galiña, o touro, e saen así, entón saen facendo farsa, saen máis que comportarse como seres humanos, comportanse como marionetas, como caricaturas, que é un pouco como Risco escribiu esta historia extraordinaria.
Dende cando, Kiko, estades con esta obra, traballando nela?
Pois a cousa comenzou no confinamento. No confinamento recibí unha chamada de Luis Risco, que era na altura o presidente da fundación, e desafiou-nos. Díxonos a Dirección Xeral de Política Lingüística está moi interesado en isto. Digo, home, pois sí, se hai cartos, non somos como o Porco de Pé, onde haxa cartos, o daímos máis. Aparte da broma, agora está Celia de presidenta e mantivemos o compromiso. Entón, non se digo que estivésemos traballando sin parar desde aquela, porque polo medio ainda estreei Estrela do Día, un texto meu sobre cantigas de Santa María. Logo puxeme a colaborar con Pepe Sendón, que podemos decir que é o autor da versión, sobre unha idea miña. A miña idea é facer un teatro de monstruos, como aqueles barracóns de A Muller Serpente, O Domador de Vampiros, aquilo que viña a feiras. O Home Máis Grande do Mundo. Entón, o espectáculo vai así. E a nosa aposta.
Unha obra que se amosa a xente adulta e tamén a rapaces. Enténdese de dúas maneiras diferentes ou os máis novos saben de verdade de que vai a cousa?
Bueno, a verdade é que o que hai na cabeza dun adolescente actual nunca o podemos saber, non? Din que están metidos no mundo virtual, que só atenden aos seus teléfonos celulares, que xa o teatro non o van a entender ou que o ven como unha condena que lle poñen os profesores. Pero antes fixemos a preestrea, o ensaio xeral con rapaces de instituto, raparijas, e foi unha reacción fabulosa. Eu creo que que non esperaban que un libro que sae no programa, que hai que chapar, os pudese divertir tanto. Pues entón, que... dixo a saída, dixo, yendo os adolescentes, un rapaz, dixo ya a profesora, podíamos vir ao teatro antes de lelo, non facelo ao revés, porque vendo no teatro enténdese todo mellor. E entón, claro, é un piropo moi bonito.
Pues sí. E hoxe a estrea no teatro principal, hoxe e mañá podese ver no teatro principal, e a partir de aí vades a recorrer Galicia, non, con esta obra.
Sí, non podía ser de outra maneira, casi puxemos de condición, moi ben, nos facemos o Porco de Pé, pero ten que ser en Ourense, e ademais un teatro que é casi como
preto
una casa.
Donde ¿no? vivía, ademais preto onde vivía Vicente Risco.
Sí.
Na Rúa da Paz.
Pero fixemos a foto de grupis, xa fixemos os da compañía diante da casa de Risco. E o teatro é... O teatro é como é a cousa máis cómoda que hai, sabes? Yeah. É como que os actores te falan na orella, o tamaño é o xusto, e o Gamojón eu tamén quero agradecer porque era comprometerse desde o primeiro momento. Non, non un saltiño de entusiasmo, dixen, queremos estrear no teu teatro. E se le quides facer, non cando dixen o Porco de Peixo, sí, non vaiades en ningún outro sitio.
Fenomenal.
Pois claro que sí, fenomenal. Tiña que ser en Ourense, tiña que ser no teatro principal, e hoxe poderemos ver esa estrea do Porco de Pé de Vicente Risco con esta compañía Produccións Teatrais Escénicas baixo a dirección de Kiko Cadaval. Unha divertida sátira que, como nos conta, pues está permanente. Vale perfectamente vixente a día de hoxe. Kiko, que é un placer que nos acompañes. Moitas gracias.
Un placer é para min. Cando caidades falamos de novo.
Pois
seguro que faremos.
Ven máis veces, trae máis cousas e xa está, garantido.
Moi ben, pois nada, poñémonos a traballar nisso.
E mentras comemos chocolate, pues... non?
Sí, comemos chocolate e torresmos.
E torrendo, sí, sí.
Nubel suicí.
Unha aperta, Kiko, un abrazo.
Unha aperta moi grande, taloguiño, chao.
El 1:42 es Kiko Cadaval, el director de esta compañía que hoy pone en escena o Porco de PS, clásico de Vicente Risco, que es una divertida sátira que no se pueden perder. Hoy, 8 de la tarde, mañana, también en el Teatro Principal de Ourense. Es un buen momento para meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1492, en Granada, los reyes católicos firmaban el decreto de expulsión de los judíos. En 1578, en España, era asesinado Juan de Escobedo, que era secretario de Juan de Austria. En Venezuela, en 1561, el militar español Juan Maldonado fundaba la villa de San Cristóbal en Venezuela, y en 1621 Felipe IV era proclamado rey de España y Portugal. En 1650, en el sur de Perú, un terremoto destruía, atención, la ciudad de Cuzco, dejando un saldo de 5.000 muertos. Y en 1678, en España, el rey Carlos II expedía una real cédula por medio de la cual se adoptaba el escudo de Medellín en Colombia. En 1854, la ciudad japonesa de Edo, hoy Tokio, Estados Unidos y Japón firmaban su primer tratado comercial. En 1979, en Jerusalén, la canción Aleluya ganaba por Israel la edición de Eurovisión. Y en 1983, en Colombia, un terremoto destruía la ciudad de Popayán. En 1991, un 31 de marzo, se disolvía en Europa el Pacto de Varsovia. Y tal día como hoy, en 2017, es decir, hace 5 años, en Colombia, una avalancha por el desbordamiento de 3 ríos arrasaba 17 barrios de la ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo, dejando nada más y nada menos que 200 muertos. Pues son los datos de la historia de esta jornada. Por cierto, mañana hay pleno en el Ayuntamiento de Orense, y por primera vez después de la pandemia volverá a ser público.
Y hay movida también.
Y hay movida también, sí, sí. Los trabajadores del Ayuntamiento volverán a movilizarse. Mañana podrán asistir al pleno en el Auditorio Municipal 100 personas. Según señaló el gobierno municipal. Y habrá movida también en el interior, porque se va a llevar a pleno la propuesta de aportación económica para los grupos municipales. Recordemos que cuando PSOE y BNG votaron en contra, lo que hizo el alcalde fue cesar al personal eventual. Bueno, pues mañana lleva de nuevo ese tema a pleno.
Qué bien lo vamos a pasar.
Lo vamos a pasar muy bien. Y como seguimos pasándolo bien, contándoles más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los trabajadores del Ayuntamiento de Orense volverán a movilizarse. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Convocados por Comisiones Obreras, se van a concentrar mañana viernes en el Auditorio Municipal entre las 11 y las 12 del mediodía, coincidiendo con la celebración del Pleno Ordinario del mes de abril. La movilización está motivada, según el sindicato, por el continuo ataque a funcionarios y delegados de Comisiones Obreras por parte del alcalde. El sindicato se refiere además al fracaso de Jácome para solucionar los problemas de las grandes colas que forman los ciudadanos para acceder a los servicios de registro y estadística, y expresa su preocupación por el desmantelamiento que se está haciendo de departamentos municipales de los que se está sacando personal para hacer un retén ubicado en los bajos de la casa consistorial, dice el sindicato. Comisiones precisa que los servicios afectados son medio ambiente, infraestructuras, licencias y disciplina urbanística, educación, cultura, auditorio, centro de iniciativas empresariales y también la oficina del PERI.
También hay una movilización prevista para hoy por parte de los sindicatos en defensa de un convenio digno y salarios justos para el sector del siderometal en la provincia. Partirá a las 7:30 de la tarde de la casa sindical. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Despedimos el mes de marzo con paraguas. Lluvias durante toda esta jornada continuarán durante esta tarde, según la previsión de Meteo Galicia, y termómetros que se situarán en máximas de 13 en Obarco o de 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras que nos encontramos, Amelia?
Pues según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en diversos puntos, entre ellos en la Nacional 120, concretamente desde el kilómetro 438 en Cobas hasta el 440 en Biobra. Hay un solo carril al que se da paso a ambos sentidos en como tráfico alterno. Se alternan ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Las gasolineras de Orense afrontan con preocupación la situación a partir de mañana, cuando se vean obligadas a no aplicar la bonificación de 20 céntimos a los consumidores y tengan que anticipar las ayudas sin margen de beneficio. Miguel Salceda, gerente de la estación V21, en el barrio del 21, hablaba en la cadena COPE de una situación preocupante.
Es un problema muy serio, porque una caída de ventas, tú puedes soportar una caída de ventas si es algo puntual, un par de meses, dos, tres meses. Pero si aún por encima te meten una carga que tú tienes que adelantar un dinero, pues va a meter a muchas empresas en una situación crítica y complicada. Y yo no dudo, no es nuestro caso, pero yo no dudo que haya sitios donde tenga que haber despidos para poder afrontar esta situación.
En la misma línea se pronunciaba Santiago Conde, la cadena COPE, el gerente de la estación de servicio Castadón.
Sí, nos deja totalmente en una situación crítica. A ver cómo se irá pudiendo aguantar esto, lo que veremos ahora al principio. Incluso habrá algún compañero que ha decidido cerrar o mandar a la gente a un ERTE.
Asegura que viven una situación difícil porque hay que añadir la crisis del COVID-19, donde durante muchos meses los vehículos no circulaban por las carreteras, y esto hay que añadir también el alza de combustibles, con una merma en los conductores al afrontar su paso por las carreteras orensanas.
El tráfico no se ve el mismo. Tú, desde la pandemia, a partir de las 8:30, 9 de la noche, en esta carretera ves que baja el tráfico, hasta que salga otro turno de las 10 de la noche de los pueblos, que baja el tráfico, que se queda una carretera casi fantasma.
Decía que
y es una de las carreteras de más movimiento de Orense.
Decía que no les queda una situación pues de incertidumbre, que les queda una situación de incertidumbre de cara al futuro, y decía, ponía como ejemplo que mañana para abrir sus puertas tendrá que poner dinero.
No, no, no tenemos márgenes, o sea, márgenes, lo dije antes, o sea, trabajamos con céntimos, es decir, no. Nosotros ahora mismo, si la cosa sigue así y mañana entra un... Nosotros vamos a tener que poner dinero para abrir la primera hora de la mañana el negocio.
Situación difícil para las estaciones de servicio y gasolineras de la provincia de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de una guía didáctica para trabajar la obra de Florencio Delgado Gurriarán con escolares y también de una nueva biografía del autor al que este año se dedica el Día das Letras Galegas. Estas publicaciones van a ser presentadas esta tarde de la mano de Ediciones Ir Indo y Débora Álvarez Moldes es la directora del proyecto de As Letras de Florencio, es la autora de la propuesta didáctica que será una herramienta clave para el trabajo en los centros educativos en el año de las Letras de Florencio. En el caso de la biografía, los autores son Tania Pérez y José Ramón Campos y en ella analizan la figura de Florencio abordando su legado cultural, político y literario. La presentación será a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Florencio Delgado Gurriarán de Obarco de Valdeorras.
Pues de la figura de Florencio Delgado Gurriarán a la figura de Carlos Casares, el PSOE va a impulsar un reconocimiento público a la figura del escritor ourensano con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento. Los socialistas van a pedir la colocación de un busto en las inmediaciones de la Sala Valente, que se realice una exposición anual para dar a conocer su obra o que se habilite una partida para la donación de libros. La ciudad orense, que va a vivir este próximo domingo el día de San Lázaro, a partir de las 11 tendrá lugar la misa en honor a San Lázaro en la iglesia de Santo Domingo y posterior procesión que finalizará en la iglesia de los franciscanos con la presencia del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, y representantes de la corporación municipal. Posteriormente, sobre las 12 menos cuarto, gaiteros y cabezudos estarán en las calles Paseo Santo Domingo y el entorno del Parque de San Lázaro. Ya a la una, en la zona de la subdelegación del gobierno, tendrá lugar la quema das madamitas. Durante todo el fin de semana estarán instalados alrededor del Parque de San Lázaro los tradicionales puestos de rosquillas y productos típicos de esta fiesta. Y Ayarit va preparando su semana a vivo.
Tras dos años de parón obligado por la pandemia, las calles de Ayariz van a volver a coger las actividades de la Semana Santa a vivo con la música como protagonista. Del 14 al 17 de abril, la Villa Laricana dará cabida a las actuaciones en vivo de artistas de diferentes estilos y la alcaldesa de Ayariz, Cristina Cid, y la concejala de Promoción Económica, María López, presentaron la programación de esta Semana Santa o Vivo, que incluye también la organización de dos rutas para que los niños de 6 a 12 años descubran las peculiaridades escondidas de la villa. También los adultos podrán participar el jueves, viernes y sábado en las visitas guiadas que se realizarán por el casco histórico, cuyo coste será de 5 euros. Además, durante los días de celebración de la Semana Santa o Vivo, el Museo Galego do Xoguete y el Museo da Moda amplían sus horarios y este año los artesanos locales podrán exponer una muestra de sus trabajos en A Paneira. Completan la programación las visitas a Santa María de Augasantas, a la ciudad de Armea y también a las instalaciones de O Rexo.
411 escolares de Ourense y Pereiro Aguiar participarán del día 6 al 8 del próximo mes en las aulas de divulgación científica de la UNED en los colegios Virxe de Covadonga, Miraflores y Guillem Brown. El taller se titula Esto me huele a ciencia. En cada taller habrá dos o tres profesores de la UNED realizando la actividad y el profesor encargado del grupo. Con esta iniciativa la UNED contribuye a despertar vocaciones científicas en los escolares. Son tres los centros educativos ourensanos que van a experimentar con la química para elaborar un libro de aromas y una colonia, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación. Nace en Ourense la iniciativa Roteiros de Ourense, que pone en marcha la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense, que son 50 kilómetros para conocer la riqueza natural de la ciudad. El proyecto propone el desarrollo de rutas, tanto en la zona de Palmés como recorridos por la zona de Méndez y una ruta con el río Miño como protagonista. Y en el Teatro Principal se estrena esta tarde el montaje sobre la obra de Vicente Risco, O Porco de Pe. La dirige Kiko Cadaval, que mostraba en la cadena COPE su ilusión por presentarla en Ourense, y en el Teatro Principal se puede ver hoy y mañana en el Teatro Ourensano. Los estudiantes de la ciudad ya fueron los espectadores del ensayo general y Kiko Cadaval decía que los estudiantes mostraron su satisfacción por esta obra basada en el texto de uno de los integrantes de la Xeración, los como era Vicente Risco, que vivió muy cerca del Teatro Principal de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.